¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la base de la familia? Durante las últimas décadas hemos estado comprobando que la sociedad es la que ha pretendido sentar las bases de la familia. Obviamente los resultados no han sido nada buenos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha creado la familia y por lo tanto Él es el único que puede establecer las bases para que tengamos una familia feliz. La psicología enseña que la niñez y el trasfondo familiar tienen mucho que ver con nuestras reacciones en la vida adulta. Esto es cierto en su justa medida. Sin embargo, el pasado no puede ser el factor determinante de su felicidad familiar y, por otro lado, es necesario asumir la responsabilidad de nuestra propia conducta. Quizás sus experiencias de la niñez hayan sido muy traumáticas, pero quiero que sepa que su vida y su familia pueden cambiar. Usted puede cambiar la historia de su familia. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, Jesucristo está allí para ayudarnos, para cambiar aquellas cosas que para nosotros serían imposibles cambiar. Él tiene el poder de transformar un pasado traumático en una vida de gran victoria. Solo tenemos que permitirle hacerlo. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
A continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Mi deseo y espero que cada uno de ustedes que los encuentre bien, que en este día estén teniendo un excelente día, una maravillosa semana. Y bueno, sobre todo que esté preparado para escuchar la palabra de Dios. Permítame enviarle un abrazo hasta donde sea que usted esté. Y bueno, que esté preparado ahí con su Biblia en la palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Aarón Velo. Y también desde los controles de audio nos acompaña nuestro hermano Miguel Palacios, asegurándose de que todo salga como debe de ir. Bueno, como ya usted sabe, aquí en este programa, si usted nos ha venido siguiendo, ¿verdad?, desde ya hace tiempo, tomamos diferentes series de la palabra de Dios, y mi oración es que cada uno de estos mensajes sean de bendición para cada uno de ustedes y que les ayuden a crecer en su relación espiritual, en su relación personal con Dios. La semana pasada empezamos una nueva serie, la cual hemos titulado simplemente Las Siete Iglesias del Apocalipsis. Las Siete Iglesias del Apocalipsis, y la semana pasada estuvimos hablando de la iglesia, o la carta, perdón, a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, yo le invito a que, si usted se lo perdió, bueno, que vaya ahí a www.radiolared.net y usted va a poder encontrar ahí una parte donde dice ahí podcast, y esto es básicamente los programas que hemos grabado con anterioridad. Así es que usted ahí va a poder repasar lo que ya hemos hablado acerca de la iglesia de Éfeso. El día de hoy, lo que nos concierne, vamos a estar hablando acerca de la carta a la iglesia de Esmirna. Por lo tanto, yo le invito a que, si usted tiene oportunidad, si usted puede, vaya y agarre su Biblia y ábrala en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y si usted va manejando, no sé, pues, o es imposible para usted que agarre una Biblia, bueno, simplemente escuche lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a continuar en esta serie acerca de la carta a las siete iglesias del Apocalipsis, deteniéndonos también a observar lo que el Señor Jesús le dijo a ellos en su tiempo y lo que también nos dice a nosotros el día de hoy. Entonces, antes que nada, esta iglesia de Esmirna, culturalmente, ¿verdad?, o comúnmente es conocida como la iglesia perseguida. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a la persecución? Pero bueno, para esto vayamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios para comprender un poco más de lo que vamos a estar hablando. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, en la versión Reina Valera 1960, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, aquí este es el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿no? Esta iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, que, como ya lo comenté, bueno, es conocida como la iglesia perseguida, que, bueno, obviamente en el primer siglo, ¿no?, en los primeros 2 o 3 siglos de la iglesia, ¿no?, de la historia de la iglesia, pues hubo mucha persecución, pero bueno, lo que había en la ciudad de Esmirna era mucho mayor, ¿no?, a lo que las demás iglesias estaban sufriendo. Estaban teniendo un sufrimiento muy grande, un sufrimiento muy severo. Y bueno, algo muy importante, muy interesante de comentar, es que la iglesia de Esmirna, a diferencia de las otras iglesias, el Señor aquí, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, no les hace ningún reproche, no les hace ninguna reprimenda. O sea, simplemente no reconoce que, a pesar, ¿no?, de que ellos estaban viviendo estas dificultades, de que ellos estaban sufriendo esta persecución, no hay nada de lo cual él les podía reprochar. Aquí el Señor Jesús se describe como el primero y el postrero. Es lo mismo, ¿no?, que cuando él se describe como el alfa y el omega, o el principio y el fin, ¿no?, que son la primera y la última letra del abecedario griego. El Señor aquí básicamente está diciendo que él siempre vivió. Y esto, ¿verdad?, aquí desde el principio, en esta carta, en esta pequeña carta que le está haciendo a la iglesia de Esmirna y también a nosotros, ¿verdad?, aparte de la introducción, simplemente, ¿no?, no es nada más una simple introducción, sino que aquí esto es una nota de ánimo y de valor para la iglesia de Esmirna. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque significa que la vida misma y todas las cosas que suceden en el mundo, ¿verdad?, están bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene propósitos eternos y las cosas que suceden aquí y las que nos suceden a nosotros nunca escapan del conocimiento de Dios y de la mirada del Señor. Entonces, aquí es un mensaje de ánimo, ¿verdad? Diciéndoles, a pesar de que ahorita están en sufrimiento, acuérdense que yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que murió y ahora está vivo, ¿no? Entonces, es el Apocalipsis, ¿verdad? Aunque muchas veces a muchos cristianos podría llegar a asustarlos, en realidad para nosotros el Apocalipsis son buenas noticias, es un mensaje de ánimo el que nosotros encontramos aquí en el Apocalipsis. Ahora, si usted aún no conoce de Cristo, si usted no conoce de Dios, aún no tiene esa relación personal con Dios, usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, entonces sí son noticias muy malas para usted, pero si usted ya conoce a Cristo, son noticias muy buenas el Apocalipsis. Y luego nos dice, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió. Bueno, esto aquí en el idioma griego literalmente nos dice el que vino a estar muerto y ahora está vivo otra vez, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo que vino y resucitó. El Señor Jesucristo vino al mundo habiendo primero creado el mundo en primer lugar y vino para morir en nuestro lugar. Sabemos que Él tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario. Y como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y bueno, Él tomó nuestro lugar ahí y de ese modo Él pagó la deuda por nuestro rechazo a Dios, por nuestros pecados, ¿verdad? Porque nosotros nos habíamos alejado de Él. Él nos ofrece perdonarnos y reconciliarnos con Dios para no sufrir el castigo eterno, el cual es básicamente la separación eterna de Dios en un tormento permanente y sin salida. Por ahí, ¿verdad? Hay algunos comentaristas que dicen, ¿no? Personas que han dedicado su vida completamente al estudio de la Escritura, que lo peor, ¿verdad?, del infierno, más allá de los castigos, más allá de cualquier otra cosa, va a ser el estar separados eternamente de Dios. Se imagina si a veces aquí en la tierra es difícil vivir la vida, si somos sinceros, pero aún tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa esperanza de que nosotros podemos venir a Dios, ¿verdad?, y que Él nos va a reconfortar. Ahora, imagínese estar en un lugar de tormento constante, pero nunca tener esa esperanza de Dios, nunca tener ese Espíritu Santo. Qué difícil será para todas aquellas personas, ¿no?, el estar eternamente separados de Dios. Ahora, nosotros recibimos ese perdón de Dios cuando creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, de que es Dios en una persona humana, y creemos sin duda alguna que su sacrificio en la cruz es suficiente para salvarnos y que su resurrección entre los muertos es suficiente para asegurarnos la vida eterna con Él. Jesús pudo morir en nuestro lugar porque Él es Dios, hombre, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. Ahora, si Él hubiese sido solamente un hombre santo, ¿no?, un ser humano nada más, bueno, se le contaría solamente como los mártires de la historia, ¿no?, como alguien que se sacrificó a sí mismo por su gente, pero nada más. Hasta ahí hubiera llegado. Su sacrificio no hubiese servido para todo aquel que cree, como dice la Escritura. Pero es indispensable creer en Cristo tal y como lo presenta Dios mismo en su palabra. Y no puede ser salvo de prestado, ¿no? Es decir, porque algún pariente tuyo lo es salvo, ¿no? Nosotros no podemos ser salvos simplemente porque, por ejemplo, yo diga, bueno, mi papá fue cristiano, mi mamá fue cristiana, mis abuelitos fueron cristianos, entonces yo soy cristiano también. No, o tampoco como ser cristiano de una manera cultural, ¿no?, porque simplemente me identifico con el conocimiento cristiano. No, no podemos tomar la fe de alguien más, sino que la palabra de Dios es clara y nos dice que la salvación es individual, ¿verdad? Nosotros tenemos que depositar nuestra fe completamente en Jesús, de creer que Él es verdaderamente quien Él dijo ser y depositar toda nuestra fe en Él, creer en recibir, ¿verdad?, ese regalo inmerecido, lo que es la gracia de Dios, y entonces esto es lo que nos trae la salvación solamente. Jesús aquí le escribe a la iglesia en Esmirna, ¿no?, que básicamente Esmirna quiere decir perfume o mirra, ¿no?, como nosotros lo conocemos cuando aquellos sabios del oriente, ¿no?, aquellos magos del oriente vinieron y trajeron incienso, mirra. Bueno, aquí es a esto se refiere, ¿no?, la ciudad de Esmirna o mirra. Pero bueno, con esto, esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial. Yo le invito a que no se separe de esta transmisión, sino que continúe con nosotros en este tema tan interesante, ¿no? Acerca de la carta que nuestro Señor Jesucristo entrega a la iglesia de Esmirna. No se separe, los espero en el segundo segmento.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Commerce City. Dios te ama.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Les saludan Mario y Patty Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le invitamos a escuchar nuestro programa todos los viernes a las 8 de la mañana y 1 de la tarde. Y también los domingos a las 8 de la mañana.
Estaremos compartiendo testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja y haciendo comentarios relevantes de las entrevistas ya hechas.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada.
Hola, te saludan tus amigos Aaron y Kimberly Velo, anfitriones del programa
Los Jóvenes de la Red. Te invitamos a escuchar este tu programa cada martes a las 8 y media AM, los viernes a las 3 y media PM y los domingos a las 7 PM.
Tocamos temas muy interesantes que si los pones en práctica fortalecerán tu relación personal con Dios. Así es que no te lo pierdas.
Los Jóvenes de la Red por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Gracias por continuar en este subprograma de La Red Norte. Como ya usted sabe, y bueno, es el eslogan de esta nuestra radio, compartiendo la verdad en amor. Y con mucho amor es que venimos cada semana compartiendo la verdad de la palabra de Dios, porque bueno, como lo dice la palabra de Dios, esta es la que nos transforma verdaderamente, ¿verdad? Mientras nosotros más conocemos de la palabra de Dios, más le conocemos a Él también. El día de hoy, bueno, seguimos con esta serie que es acerca de las siete iglesias del Apocalipsis, ¿no? Estas siete iglesias a las cuales fue dirigida pues ahora sí que estas cartas y el libro del Apocalipsis, ¿no? En el cual muchas veces tenemos muy malas interpretaciones o tenemos malas ideas, ¿no? Acerca de esto, pero como le decía en el primer segmento, es un libro en el cual para nosotros como cristianos son excelentes noticias, en el cual nosotros podemos ver el poder de Dios, ¿verdad? Podemos ver esa esperanza que el Señor les estaba trayendo por medio del apóstol Juan, ¿verdad? Estas iglesias que estaban sufriendo la persecución, ¿verdad? Que estaban sufriendo, quizá estaban desmotivados, ¿no? Quizá estaban, no sé, esperando, ¿verdad? Esta venida del Señor, mas sin embargo, por medio de esta carta, ¿verdad? Le está haciendo dejar saber que Él no se ha olvidado de ellos, que Él está ahí, ¿no? Como decíamos al principio, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que, bueno, no hay cosa que puedas ser pasada fuera de su conocimiento, sino que Él tiene todo bajo control. Bueno, antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, comentaba, ¿no?, que esta iglesia es dirigida, obviamente, ¿verdad?, a la iglesia en la ciudad de Esmirna, que, bueno, decía, Esmirna básicamente significa perfume o mirra, y bueno, también algo importante de esta ciudad es que no sé si usted se acuerda de este personaje, pero aquí nació un personaje que se fue conocido como Homero en el siglo VIII antes de Cristo. Y bueno, Homero, ¿no? Él fue el autor. No sé si usted se acuerde por ahí en la escuela, ¿no? Hasta la fecha se sigue estudiando este libro, en lo que se le conoce como la Ilíada y la Odisea. Y como le digo, hasta hoy en día se sigue estudiando, ¿no?, este documento, que es muy importante para ahora sí que los escritos, ¿no?, antiguos, allá sobre todo en la cultura grecorromana y todo esto, ¿no?, para ellos era un documento de suma importancia, casi como una Biblia para ellos. Entonces, aquí en esta ciudad es donde nació este personaje de Homero, simplemente para que tengamos un mejor contexto, ¿no?, de qué iglesia o de qué ciudad estamos hablando. Bueno, más adelante aquí el Señor, ¿verdad?, les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, habla, ¿no?, primeramente en este segundo versículo, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Bueno, la iglesia en Esmirna no recibe ninguna reprimenda de parte del Señor Jesús, como le comentaba al principio, ¿verdad? Ahora, los creyentes también al mismo tiempo no podían gozar de muchos privilegios materiales en medio de una sociedad que los odiaba. Como les digo, eran la ciudad perseguida. Muchos de ellos, sin duda alguna, perdían sus trabajos, sus herencias, sus propiedades por la causa de Cristo. O sea, por el solo hecho, ¿verdad?, de que se convertían al cristianismo, ahora sí que eran rechazados por la sociedad, eran odiados por la sociedad. Algunos de ellos lo perdían todo por seguir la causa de Cristo, a pesar de que era una ciudad, ¿no?, donde, pues, aunque era pequeña, pero había dinero, había cosas que podían hacer, pero por el solo hecho, ¿verdad?, de seguir a Cristo, no podían tener un trabajo, lo perdían todo, ¿no? Porque, bueno, aquí había una adoración muy grande, ¿no?, hacia otros dioses y también hacia el gobernador de ese tiempo, ¿no? Que si nos vamos a la historia, ¿verdad?, de ese tiempo, pues los gobernantes, en ese tiempo, los césares, exigían ser adorados como si fueran dios. O aquí en Esmirna había una gran adoración a este tipo de gobernantes. Pero bueno, ellos, ¿verdad?, los cristianos de este tiempo preferían perderlo todo, pero no perder a aquel que los había salvado. El Señor aquí, ¿verdad?, les dice: eres rico. Ahora, ¿qué se refiere aquí el Señor? Si estamos viendo que ellos tenían esta necesidad material, pero les está diciendo que eran ricos a pesar de todos. Bueno, a pesar de todo, si vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, como la iglesia aquí en la ciudad de Esmirna, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí lo está diciendo, bienaventurados a los que padecen esta persecución por causa de la causa de Cristo, no por causa de la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí, ¿verdad?, donde el Señor está hablando en el contexto, ¿no?, de las bienaventuranzas, o lo que se le conoció como el mensaje, ¿no?, el mensaje en la montaña. Bueno, aquí, ¿verdad?, Él les está diciendo que ellos tienen un reino, ¿no?, que es el reino de los cielos. Así es que, bueno, una persona que tiene un reino, pues es una persona rica, ¿no? Aquí les está diciendo que son ricos espiritualmente. Vuestro galardón aquí, o este premio, les dice, es grande en los cielos. Ahora, la ciudad de Esmirna veía a los cristianos como pobres, pero el Señor Jesús les dice que en realidad eran los más ricos del universo. Porque, bueno, el sacrificio y el servicio a Dios de la iglesia allí subía como un perfume, como esta mirna, ¿no? Esmirna, agradable al Señor, ¿verdad? Este servicio, este sacrificio subía hasta el reino de los cielos donde está el Señor. Aquí no hay ninguna corrección o nada negativo que decir de la iglesia de Esmirna. Esto nos dice, ¿verdad?, de que la persecución tiene un factor de limpieza en nuestras vidas y en la iglesia. Entonces, a veces, ¿verdad?, cuando las iglesias son perseguidas, aquí verdaderamente se sabe quién es quién, ¿no? Cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, es difícil de identificar, ¿verdad?, quién no es un verdadero cristiano, pero cuando se sufre la persecución, ahí vemos quién verdaderamente está creyendo y viviendo esto que dice creer. Bueno, más adelante, ¿verdad?, en este mismo versículo que estamos leyendo en el día de hoy, nos dice, ¿verdad?, nos habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Dice, y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Bueno, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Esta es una referencia a los judíos que odiaban a los cristianos, ¿no? Aquellos judíos, bueno, ellos blasfemaban en contra de los cristianos, los insultaban y los envenenaban también la mente de los gobernantes gentiles idólatras, inventando toda clase de mal testimonio contra ellos. Ahora, esto es algo curioso, ¿no? Porque ellos tenían un orgullo muy grande, que supuestamente seguían al pie de la letra, ¿no?, los mandamientos. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no debemos de dar un mal testimonio de nuestro prójimo. Mas sin embargo, esto es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Estaban dando un mal testimonio de los cristianos simplemente para envenenar la cabeza de los gobernantes para que pudieran odiarlos aún más. Bueno, por ejemplo, ellos decían que los cristianos practicaban el canibalismo. Porque, por ejemplo, celebraban la cena del Señor o la Santa Cena, ¿no? En la cual nuestro Señor Jesucristo dijo, tomad, comed, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces ellos decían, ¿verdad?, decían que esto era canibalismo, tomaban fuera de contexto esto y decían que están cometiendo alguna especie de canibalismo. Y bueno, también decían, por ejemplo, que ellos, que los cristianos odiaban a sus familiares y que los rechazaban poniendo a la iglesia primero. Y esto lo sacaban de un contexto, ¿no? Simplemente diciendo, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, el que no odiare a su padre y a su madre no es digno de mí. Mas sin embargo, podemos ver que ellos torcían el significado de estas palabras. O sea, Jesús no nos podría hablar de odio, ¿no?, cuando Él también nos dijo que debemos de amar a nuestro prójimo. Sino aquí nos está hablando, ¿no?, de poner primero, ¿no?, nuestra prioridad tiene que ser Dios antes de nuestro padre y nuestra madre. Estas acusaciones encendían aún más, ¿no?, la ira de los paganos contra los cristianos. Estos falsos judíos eran judíos, pero no lo eran de corazón. No son llamados por el Señor Jesucristo sinagoga de Satanás, porque estaban siendo controlados y usados por el enemigo para perseguir a los cristianos. Pero el Señor les dice, ¿verdad?, no teman en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dios aquí no le prohibió esto al diablo, sino que permitió la persecución para que fueran probados. Inclusive Policarpo, ¿no?, el pastor de la iglesia y el obispo de la región de, de aquí de Esmirna, fue un discípulo entrenado por el apóstol Juan, ¿no? El que escribió este libro, y uno de los 12 apóstoles. Bueno, Policarpo murió el 23 de febrero del año 155 después de Cristo, e inclusive a él se le reconocía como una persona muy buena, y el gobierno le dio la oportunidad, ¿no?, de no ser asesinado. Les dijeron: simplemente renuncia a Cristo y vas a salvar tu vida. Pero Policarpo, en vez de tomar, ¿verdad?, esta oferta que el gobierno le hacía, él dijo esta frase, dijo: durante 86 años he servido a mi Señor y Él nunca me ha fallado. Ahora no voy a negar a aquel que me salvó. Bueno, pues él murió en la hoguera, ¿verdad? Fue asesinado simplemente por la causa de Cristo. A veces el temor, ¿verdad?, nos hace, no sé, como tener falsas o malas esperanzas hacia el futuro, pero nosotros deberíamos de enfocarnos menos en el temor y más en cumplir aquello, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora aquí, ¿verdad?, le dice que van a sufrir persecución o tribulación, ¿verdad?, por 10 días, y esto es simplemente una manera de decir lo que iba a ocurrir. No es necesario especular necesariamente con esta cifra. Ahora, el diablo, el enemigo, ¿verdad?, trató de acabar con la iglesia en estos primeros siglos de la iglesia. Aproximadamente 5 millones de cristianos murieron en esta persecución, mas sin embargo el crecimiento de la iglesia fue tremendamente grande, ¿no? El diablo no pudo terminar con la iglesia, ¿no?, sino que la iglesia siguió creciendo hasta el día de hoy. Entonces, hermano y hermana, no temamos en nada lo que estamos padeciendo por ser cristiano o lo que vamos a padecer en el futuro. Este es un mensaje para todos los que sufren la causa de Cristo. No temamos, sino que vivamos en una cultura donde la vida física y lo material se exalta por sobre todas las cosas. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo, el que murió y vive hoy. Dios les bendiga.